Damos pues la bienvenida y arrancamos la Elkarrizketa de hoy con Mario de Kaixo Latinoamérica. Kaixo.
Kaixo, compañero, esker casco por invitarme a vuestro programa Suelta la Olla, ese magazine importante que tiene nuestra radio, ¿no? A la Beti Ratia. Muchas gracias, Joris.
Un placer, no más importante que Kaixo Latinoamérica, sin duda. Pero bueno, nos apetecía mucho tenerte, porque esta semana, esta chiqui semana, hemos hecho este trinomio sobre Venezuela, ¿no? Hemos hablado con Mikel Moreno, Euskaldun, que vive en Caracas. Eguzki Irratia nos ha conectado también con Venezuela y ahora te tenemos a ti, referente necesario en la región.
Un año después, ¿eh?
Ya
hace
ves.
Un año veníamos de esa posesión del presidente Nicolás Maduro. Y hacíamos aquí pues ese testimonio, ¿no?, de lo que vivimos allí. Y entonces, pues bueno, es pura coincidencia, lamentablemente es una coincidencia negativa para la región, para la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, esas son las situaciones que se dan en estos momentos. Yo creo que uno de los titulares que nosotros manejamos es como hay un sombrío panorama de en América Latina y el Caribe para este 2026, ¿no? Entonces, sí, la situación está así, complicada. Nosotros, compañero, nosotros hemos desarrollado un artículo que invito a los oyentes, a los radioescuchas de A la Beti Ratia y el programa Suelta la Olla, que lo podáis leer. Está en la Casa de los Vecinos, la Asociación Vecinal de Judimendikoa, en Judimendi, el barrio Judimendi de Vitoria-Gasteiz. Y en esta revista Judimendi, pues tenemos dos artículos interesantes. Uno que dice del nuevo cinismo internacional a la generación Z, y la otra, Cumbres borrascosas. Son dos artículos que de verdad invitamos para que vosotros lo tengáis y de referencia, porque nos dice, está hecho desde noviembre, pero tiene la situación,
la vigencia
totalmente, ¿no? Y hablar de la situación de América Latina y el Caribe es hablar de los Estados Unidos, indudablemente, para mal, ¿no? Una potencia en decadencia, como Estados Unidos, viene utilizando la guerra como mecanismo que le ha permitido sobrevivir, así se cargue por delante pueblos, gobiernos, países, seres vivos, modelos de sociedad, modelos económicos, teniendo como ejemplo muy recientes a Palestina, Afganistán, Siria, Panamá, Granada y ahora Venezuela, ¿no? Y nos alistamos por ahí, como se dice en nuestra América, nos alistamos para que en ese orden también esté Colombia, México, etcétera, que esperemos que no. Pero ante la mirada de la llamada comunidad internacional, que no dice nada y que mira hacia otro lado, ¿no? Esas son las posturas que se han mantenido y que nos siguen corroborando que de esa complicidad del norte hacia el sur, ¿no? Los dueños de Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea y la plutocracia internacional, hay que decirlo y hay que enumerarlo, porque es la plutocracia la que tiene así al mundo, cada vez los ricos queriendo ser más ricos, y esa es la proyección que hoy se está dando desde Donald Trump, ¿no?, en su primer mandato y en su segundo, pero que eso sigue vigente aunque hayan gobernado gobiernos demócratas, que en última son la misma, ¿no?, la misma mierda, como dice la cuña de Alavedi. Los dueños de Estados Unidos, con esa complicidad, pues vienen imponiendo una serie de antivalores, donde hoy prevalece la injusticia, prevalece y se premia la injusticia, la deshonestidad, la mentira, el odio, la discriminación, las falsas noticias, el egoísmo, la impunidad, el narcotráfico, la xenofobia, la avaricia, el neoesclavismo, ¿sí?, que nos está llevando a un criminal cinismo, como lo decimos en el titular, como política mundial. Eso hay que mirar el documento que hoy tiene Estados Unidos para el mundo, que se llama National Security Strategy of the United States North America. Ellos le dicen of America, no, yo le digo Norteamérica, porque América es todo el continente y no es América para los americanos, como dice su doctrina Monroe. ¿Cómo ha sido posible que pasen muchas cosas? Que Estados Unidos haya entregado el gobierno a los talibanes en Afganistán en el 2021, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya aprobado al gobierno del terrorista al-Sharaa 2025 en Siria, cuando hace 10 años su cabeza valía 10 millones de dólares? Y peor aún, el pasado 10 de noviembre de 2025 fue recibido por Donald Trump en el despacho oval con traje y corbata. Un gobierno terrorista convertido en presidente. Lo peor del caso es que Trump lo califica como, entre comillas, un líder fuerte con un pasado difícil. Es la expresión que hace este señor, frase que resume, ¿no? Resume el nuevo orden del mundo, el nuevo orden internacional. El crimen y la práctica de los antivalores les premian, destacan y los sobrevaloran. La actuación del gobierno sionista sobre Israel, por ejemplo, el caso Masón en Valencia, ¿no? Yanine Áñez en Bolivia, Amador Ayuso en Madrid, por no ir tan lejos, Noboa en Ecuador, Mar Ruth, ¿no? que hoy por hoy tampoco se ha pronunciado, igual que von der Leyen en Europa, Bukele en El Salvador, Marco Rubio contra Cuba y Venezuela, y hoy también marcamos las elecciones de Honduras y el bombardeo sobre Caracas y otras regiones de Venezuela. Es el patrón de una misma escena que se repite constantemente: destruir territorios y países para después vender su reconstrucción y crear miedo para vender seguridad. Esas son las proyecciones que tiene esta National Security Strategy. Está empleando todos los métodos y las armas habidas y por haber, todas, absolutamente todas. El régimen de Trump, principal generador de este cinismo mundial, ha escalado la agresividad hacia América Latina y el Caribe con ese bombardeo del pasado 3 de enero de 2026 contra la soberanía de este continente, en ámbitos que van desde chantajes, aranceles punitivos contra países de la región como contra Brasil, México, Centroamérica, y el despliegue de tropas, de portaaviones, de submarinos y más de 7.000 marines como cerco militar y parte de su concepción imperialista, ¿no? Esa concepción de reparto territorial del mundo, utilizando la estrategia militar, revivando las viejas recetas del monroísmo. Ahora lo llaman por ahí
Touro.
Sí.
Por Donald Trump,
sí. Y amenazando con la toma de Panamá, la toma de Groenlandia, la Antártida, el avance militar en el norte de México, porque eso es lo reciente, ¿no? La situación que piensa atacar ahí en el norte de México e intimidando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esta fuerza militar, con el supuesto de combatir el narcotráfico, ataca a los países de América Latina y el Caribe, principalmente a Venezuela y Colombia, persiguiendo a un inexistente cártel de los soles, que ya lo ratificó la Corte Suprema de Estados Unidos, que no existe y que no va a ser tenido en cuenta en el juicio contra el presidente, el juicio ilegítimo contra el presidente Nicolás Maduro, y a la exterminada banda del Tren de Aragua, ¿no? Que ese no, tampoco, es otra de las cosas que no existen en la actualidad allí en Venezuela y que dejó al descubierto pues las verdaderas intenciones, ¿no? Que son el petróleo, que son los recursos energéticos, etcétera, ¿no? La declaración de Manila pues la Carta de Naciones Unidas son principios consagrados, pero que han sido violados, ¿no?, por parte de Estados Unidos, la Carta de la ONU, la Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales, el Pacto Internacional de los, de los Derechos Civiles y Políticos, en su resolución 2200 de 1966, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina, como el llamado Tratado de Tlatelolco del 67, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Resolución 2625 sobre Principios del Derecho Internacional. Ahí quería como ubicarnos en que está violando muchos tratados internacionales, que se los está pasando por encima y que lamentablemente nos tienen hoy por hoy en esa estrategia cognitiva también del cinismo internacional, que tiene patente de corso para hacer y deshacer en cualquier parte del mundo. Eso quería como dar esa introducción general para ubicarnos, compañero.
Uh-huh. Pues increíble análisis, es que ricasco por todo esto. Quería saber cómo has vivido tú estos días, este inicio de año, este arranque. Yo personalmente, aunque claramente vamos a hablar de Venezuela, me gusta empezar con lo que pasó justo antes en Estados Unidos, que es como el escándalo de los archivos Epstein, que estaba a punto de darse totalmente a la luz. Era un momento crítico para Trump.
Sí, sí.
Ha tenido las peores encuestas, las peores valoraciones de sus dos mandatos. Peor incluso que cuando tomó el Capitolio en la Casa Blanca. Y justo en ese momento es cuando arranca la conquista a un país soberano. No antes, que ya había barcos en aguas venezolanas, ya había un cerco de buques. Bueno, era una situación tensa, pero no había habido un secuestro a un presidente.
Que es complicado, ¿no? Que es muy difícil y que, pues bueno, nos va a poner difícil este año 2026 para todos, ¿no? Porque de todas maneras a nivel de América Latina van a haber varios procesos de elecciones, tanto en el Perú como también en Colombia. La más reciente, la más cercana, es la de Colombia, y en la cual también nosotros, como Bachuel Cartea y Caixo Latinoamérica, pues estamos comprometidos y estamos de lleno ahí, ¿no? De paso invito, porque esta tarde tendremos una concentración en Bilbao, frente al consulado de Colombia, y es una concentración para defender al cónsul que estaba, que después de, pues en el caso mío, después de 27 años, pues no habíamos tenido un consulado que estuviese al servicio de la comunidad de la Colombia fuera de Colombia, en el caso aquí de la zona norte. Perdón. Entonces, estamos comprometidos en este proceso 2026, porque se acercan, en el caso de Colombia, pues elecciones el próximo 8 de marzo, las legislativas, y el próximo 31 de mayo, las presidenciales, ¿no? Entonces, como decía, hay elecciones presidenciales en Colombia, hay también en el Perú, hay en otros lugares también de América Latina y el Caribe. También la noche, ¿no? Porque hemos estado en Madrid, bueno, más adelante comento.
Sí, luego nos cuentas
encuentro de Madrid con el candidato presidencial. Y algunas cosas que hay la semana entrante y que las tendremos aquí mismo, y aquí mismo en la mesa de Alavedi Irratia, en las mesas de Alavedi Irratia y en los estudios de Alavedi Irratia, como es su jefa de campaña, María José Pizarro, ¿no?, que estará aquí, uh-huh, aquí con nosotros, en donde estoy yo, aquí estará la compañera María José Pizarro, la jefa de campaña del presidente, bueno, el futuro presidente, y esperemos que así sea, Iván Cepeda Castro. Uh-huh. Bueno, para seguir en torno a ello, en torno a esta situación, y en la cual, compañero, has hecho esa introducción importante sobre la situación de Venezuela, Pues hemos iniciado este año pues preocupados, ¿no? Bastante preocupados, y ante ello, pues ante ese bombardeo del pasado 3 de enero, el sábado a madrugada, pues se hizo en muchas partes de Euskal Herria pronunciamiento frente a ese bombardeo y frente a esa agresión imperialista, pues la soberanía para Venezuela, ¿no? Hicimos aquí a nivel de los distintos herrialdes, pues la concentración el pasado 4 de enero, el domingo pasado, en la cual pues rechazábamos desde la invitación que hacía la plataforma solidaria EGOAC, donde denunciamos firmemente el ataque militar llevado a cabo el 3 de enero por parte de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro ilegal del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. En las últimas horas se han producido hechos de extrema gravedad en Venezuela. Por primera vez el ejército de Estados Unidos ha atacado territorio venezolano, provocando víctimas entre la población civil, desplazamientos indudablemente. Afortunadamente el gobierno bolivariano de Venezuela está preparado para esos desplazamientos, pero esperemos que no se vayan a repetir, porque está ahí vigente, ¿no? Está presente ese, como una enfermedad, ese segundo golpe militar que puedan desarrollar sobre la República Bolivariana. Estos hechos son totalmente desproporcionados y no respetan en absoluto el derecho internacional ni la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Que hoy por hoy pues parece que cada vez más pierde fuerza estas Naciones Unidas. Pues bueno, ese es el objetivo también que tiene Estados Unidos con debilitar los diferentes organismos de Naciones Unidas, del cual ha rechazado 66 instrumentos y ha rechazado 31 en donde tenía recursos económicos potenciales que ingresaba económicamente para sostenerlos, ¿no? Desde la plataforma EGOA, desde nosotros, Bachuel Cartea, que hacemos parte de la plataforma, y los diferentes sindicatos, 15 expresiones de movimientos sociales, políticos y sindicales, pues reivindicamos la soberanía de todos los pueblos y de personas del mundo como un principio imprescindible. Nadie puede tomar decisiones sobre el pueblo venezolano. Eso corresponde única y exclusivamente al propio pueblo venezolano y a nadie más, ¿no? Eso, partimos de esa soberanía, y esa autodeterminación de los pueblos. Desde que Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025, hace un año.
Ni siquiera
hace un año.
¡Qué largo!
¡Qué largo nos viene siendo! ¿Eh? Esperemos que no sea tan largo todavía, de verdad. Porque si no, el continente, el universo Tierra, pues yo creo que nos quedará pequeño, ¿no? Nos faltará irnos para otro lado, porque como van las cosas, la situación... El problema es que ayer decía el mismo Wyoming, nadie le para los pies, nadie le confronta, solamente hay acuerdos, hay comunicaditos por un lado, comunicaditos por el otro, pero nadie dice aquí estoy, aquí están mis misiles, por llevarlo a ese término, porque es que no hay otro, ¿no? Que no está dejando esa oportunidad. Ni Rusia dice, ni China dice, solamente comunicaditos, y que de verdad que pues son... es lamentable, es muy triste, ¿no? Ver que la solidaridad se quede ahí. Pero bueno, una de las cosas que quiere hacer este personaje es debilitar los instrumentos internacionales, y tenemos que apoyarlos también a esos instrumentos internacionales, llámese Naciones Unidas, llámese Consejo de Seguridad, que parece que están pidiendo que este personaje pues no esté en el Consejo de Seguridad, que no esté en los instrumentos de decisión del mundo, porque ya lo vimos en estos 3 años con lo que ha pasado en Palestina, ¿no? Que han mirado para otro lado. Antes le han dado carta libre, vía libre al sionista israelí para que haga y deshaga, ¿no? Que todavía aún viene arrasando al pueblo palestino.
Sí, sí.
Entonces, eso está muy claro, ¿no? Están utilizando el lawfare, el lawfare, o sea, el mecanismo jurídico contra personas que han estado señalando a este gendarme, a este sionista, y lógicamente lo tratan de aplicar este mecanismo jurídico contra esas personas. Y en este caso, el último que ha sufrido es Luis Arce Catacora, ¿no? El pasado 20 de diciembre, el expresidente se ha declarado inocente de las acusaciones del supuesto desfalco en el fondo indígena, pero han confirmado la prisión preventiva y se encuentra allí en prisión preventiva, que puede estar décadas allí en eso, ¿no? En esa situación, si no cambian los gobiernos, y es el castigo para una persona que ha gobernado para su pueblo, ¿no? Luis Arce Catacora. Y la misma situación lo han hecho con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, han hecho con Gustavo Petro en la actualidad, que lo han tratado de mangonear y de señalar como narcotraficante, como terrorista. Entonces, bueno, utilizan las expresiones a su beneficio para sustentar, ¿no? Ellos no necesitan muchas palabras para sustentar. Pueden decir el ladrón de yo no sé qué y por él van, ¿no? Sin necesidad de esforzarse para sustentar la detención o el asesinato. Acordémonos que no solamente es la detención, sino también los asesinatos. El caso del presidente, el ex presidente de Haití hace 5 años, ¿no? Entonces, son situaciones que se vienen presentando, son aspectos que vienen realizando hacia los países, hacia Venezuela, por ejemplo, le han robado directamente a Citgo, y la empresa que estaba allí en los Estados Unidos, la empresa que manejaba a través de PDVSA los recursos del petróleo, se la han robado el oro que estaba o que está ahí en Inglaterra. Y como buenos filibusteros, ¿no? Piratas, decimos nosotros, les decíamos nosotros ahí en esta situación sobre América Latina. Lo último que tenemos es la orden que da Estados Unidos, porque tiene supuestamente por el cuello a Venezuela, de romper relaciones con Cuba, con Rusia, con China e Irán, ¿no? Eso son como las últimas cosas que tiene que soportar Venezuela, pero también el pueblo latinoamericano, porque son precisamente naciones que son muy solidarias con la República Bolivariana de Venezuela. Pero no solamente es en América Latina, sino también en el mundo, Rusia, China e Irán, ¿no? Que son los enemigos de los Estados Unidos, ¿no? No es por otra, sino que es la disputa comercial, financiera y militar sobre el mundo en ese cinismo internacional que se da a nivel mundial. Decir también cómo en la última hora sobre República Bolivariana de Venezuela, pues han detenido a uno de los generales que estaban infiltrados ahí en Venezuela, porque eso no se puede descartar, ¿no? El que hayan entrado allí es porque se ha desactivado aspectos o situaciones sobre ello, y yo creo que yo remarco eso también porque han arrestado al general Marcano Tabata en un movimiento de autoridad interno. La presidenta Delcy Rodríguez ha ordenado la destitución fulminante y el arresto del mayor general Javier Marcano Tabata, quien hasta el 2 o hasta ayer, estos días, ostentaba el mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia de Honor Presidencial, ¿no? Este hombre, que juró proteger a Nicolás Maduro con su vida, es ahora señalado como uno de los arquitectos de la traición que permitió la captura del presidente el pasado 3 de enero, donde fueron asesinadas 100 personas, más de 100 heridos, dentro de ellas 32 cubanos de la Guardia de Seguridad del presidente Nicolás Maduro, asesinados vilmente, ¿no? Delcy Rodríguez enfrentada al cumplimiento del decreto de Maduro del estado de conmoción exterior, no interior, sino el exterior o externa, que dicta la captura de cualquier colaborante con el enemigo, no ha titubeado. Marcano Tabata ha sido vinculado directamente con el atentado al haber desactivado los protocolos de defensa aérea, en el caso, por ejemplo, del Fuerte Tiuna, durante la madrugada del pasado sábado, lo cual era su responsabilidad. Se han filtrado informaciones que sugieren que la detención de Marcano Tabata fue una rápida respuesta a los posibles ejecutores de una traición deliberada. Se le acusa de haber facilitado la ruta de extracción y de haber entregado las coordenadas exactas donde pernoctaba el presidente Nicolás Maduro y su esposa, y los puntos ciegos del anillo de seguridad cubano-venezolano que permitió la efectividad del ataque gringo, ¿no? Son situaciones que yo pongo por ahí como un otro elemento de lectura que podamos hacer en torno a esta situación. Está muy claro que las claves de agresión hacia América Latina, hacia el Caribe, hacia Venezuela, tienen que ver con un despliegue militar impresionante, unos operativos letales, ¿sí?, con situaciones internas que tienen que ver con lo que acabo de enumerar, de filtraciones o entregas, etcétera, acusaciones y recompensas, la postura en torno a la falta de sustentar los hechos, como ya decía, y que cualquier hecho pues puede ser sustento para este criminal internacional. Afortunadamente hay esa tímida condena internacional, y lo que refuerza ahora para bien del presidente Nicolás Maduro es la no existencia del llamado cártel de los soles, ¿no? El desarrollo por parte del Supremo de Estados Unidos, de no tener en cuenta eso, esperemos que tampoco lo del tren de agua, ni tampoco sobre el narcotráfico, porque eso no hay pruebas. Uh-huh. El desarrollo de las fake news, eso también es otro de los ingredientes de esas noticias falsas sobre las claves de la agresión de Estados Unidos. Por eso hoy pues se invoca, ¿no? Se invoca firmemente, se debe hacer un proceso de juzgar a Donald Trump ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que lo debemos impulsar en nuestras asociaciones, en nuestras organizaciones políticas, etcétera, para que pueda empezarse o desarrollarse, así sea, a paso lento, ¿no? Porque todas estas cosas son muy lentas cuando se trata de Estados Unidos y de Europa, son lentas, pero cuando se trata de América Latina son muy rápidas. Pero bueno, esta es una acción contra un gendarme que está ahí a nivel del norte, ese norte decadente de los Estados Unidos, que quiere arrastrar ese norte europeo que va ahí de arrastre con los Estados Unidos, ¿no? Quiero expresar, pues, por lo menos en este tema que he planteado de América Latina y las políticas internacionales, que el pirata gringo robará a los pueblos. Eso hay que tenerlo claro. Robará a los pueblos hasta que las ovejas se conviertan en leones. La unidad latinoamericana debe frenar la agresión de Estados Unidos. Nuestra debilidad infla al matón imperialista.
Sin duda. Increíbles palabras, es que ricasco, Mario. Te quería preguntar también has nombrado un poco el juicio. ¿Cómo crees que se desarrollará? La siguiente vista no se prevé hasta marzo, pero ¿cómo
afortunadamente en marzo tenemos el 16 de marzo la huelga general aquí, ¿no? Afortunadamente, y ojalá siga en pie y que esto fortalezca también pues ese proceso contra Trump, ¿no? Es una propuesta que ha iniciado el mismo premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina, que denunció los ataques contra pequeñas embarcaciones perpetradas o grandes embarcaciones contra los petroleros que se ha robado Estados Unidos en estos, ¿qué? 30 días, último mes. Uh-huh. Entonces el premio Nobel instó el pasado 19 de diciembre a denunciar ante la Corte Penal Internacional los crímenes perpetrados por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su política exterior, con el fin de que el mandatario sea juzgado por dichos actos, ¿no? Y más aún, el de ahora de bombardear a Venezuela, y también las pretensiones de bombardear a Colombia, a México, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, adicionalmente, durante la conferencia en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, el referente de Derechos Humanos calificó las acciones de Estados Unidos contra Venezuela como un ataque directo a la soberanía de todo el continente latinoamericano. Se parte de ello, de acuerdo con su visión, las maniobras de Washington buscan perpetuar la dependencia regional y tratar a América Latina como su patio trasero, como un patio trasero, ¿no? Una postura que rechazó enfáticamente y que nosotros también rechazamos, ¿no? Nosotros no somos en América Latina ningún patio trasero de nadie al defender la dignidad de los pueblos frente a las potencias extranjeras, ¿no? En su intervención también Pérez Esquivel criticó la postura de los gobiernos regionales que mantienen una actitud de sumisión frente a Estados Unidos, criticó esa actitud de sumisión con Europa, con el Parlamento Europeo, con la Unión Europea, y advirtió que la potencia norteamericana no se mueve por lealtades ni amistades, ya sabemos, ¿no? Que está tratando de comer el coco a los europeos de que él necesita a Groenlandia, ¿no? Y Mark Rutte por ahí no ha dicho nada, ni le ha dicho, papito, venga para acá, como le dijo hace unos meses. Pérez Esquivel advirtió que esa potencia no tiene en cuenta esas lealtades ni amistades, sino estrictamente por intereses propios de él, y lamentó la cobardía de dirigentes que actúan como aliados de políticas que perjudican a sus propias naciones. Yo creo que muchos de nosotros estamos a favor de esa situación que se presenta, de esa iniciativa que presenta hoy Adolfo Pérez Esquivel, y mucha gente que ya le ha dado ese respaldo, ¿no?, importante a Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, pero bueno, afortunadamente en el caso del presidente Nicolás Maduro y su esposa tienen cosas importantes al declararse en ellos como personas perseguidas, son personas que han invocado el tercer convenio de Ginebra. Yo creo que se los protege mucho. Al invocar formalmente el tercer convenio de Ginebra, el mandatario ha ejecutado una maniobra de una sofisticación jurídica deslumbrante diseñada para dinamitar la arquitectura del proceso en su contra. No se trata de un acto de desesperación, sino de un movimiento de judo político, si lo llevamos al deporte. Maduro utiliza la propia fuerza de su captor, de ese captor que es Donald Trump, la naturaleza militar de su aprehensión para forzar un cambio de paradigma. Si fue extraída mediante una operación de fuerzas especiales y trasladado bajo custodia militar, la lógica de su defensa es implacable. No estamos ante un arresto policial, no fue un arresto porque no cometió un delito a nivel internacional Maduro, no, por delitos comunes, sino ante la captura de un comandante en jefe, ¿no?, de un estado en el campo de batalla, lo que le otorga el estatus de prisionero de guerra, que se han declarado los dos en ese juicio ilegal que tiene en Nueva York. Está habilitada para reencuadrar su detención obligada a la justicia estadounidense a enfrentarse a un dilema existencial. Al exigir el estatus de prisionero de guerra, el presidente Nicolás Maduro busca activar un escudo de protección internacional que prohíbe el trato humillante el uniforme, por ejemplo, de presidiario, que es una de las cosas que lo protegen, no utilizar ese humillante uniforme presidiario que intenta arrancar de raíz la etiqueta de narcotraficante, como sí lo hizo con Daniel, con Noriega, ¿no? Que lo hizo con Noriega, que el Departamento de Justicia ha construido durante años, ¿no? Y que lo utiliza, pero también lo viola cuando le es necesario para ellos. Al posicionarse bajo el paraguas de Ginebra, de los convenios de Ginebra, y en este caso el tercer convenio, Maduro eleva su caso desde el fango de la criminalidad común hacia las esferas del derecho internacional humanitario que se ha invocado, donde las reglas del juego exigen un trato de dignidad institucional y fundamentalmente plantean la posibilidad de una repatriación obligatoria una vez que cesen las hostilidades, ¿no? Eso esperemos y ojalá pueda ser así. Uh-huh.
Pues es que ricasco por esta completa respuesta. Quería saber también una breve pincelada, si te animas a contarnos, bueno, sobre, has mencionado mucho los apoyos, las condenas muy tibias que ha habido, sin embargo, bueno, sí que ha habido cosas, pero me gustaría que hablases un poco más en profundidad de esto, ¿no? China sí que ha dado una reprimenda a Trump, muy tibia, insisto. Ha habido un apoyo conjunto de Rusia, China, España, no sé qué otros países. Bueno, si nos puedes dar una pincelada de esto.
Sí, bueno, últimamente pues han habido 6 países. Dentro de eso está España, está Colombia, están países importantes, misma Alemania, ¿no? Que se han suscrito como esa carta de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Tú lo has dicho y lo hemos repetido, ¿no? Son pronunciamientos que están ahí, que siempre se lo han tratado de dar a nivel internacional. Yo remarco que son bastante tibios, que no son, que lo han hecho, y la muestra está con Palestina, ¿no? Esa muestra vivita que la tenemos aquí, decimos allí en Colombia, vivita y coleando, ¿no? Está ahí. Entonces, esa muestra de Palestina nos toca hacer como se ha hecho en la solidaridad de los pueblos y la autodeterminación, la soberanía, la solidaridad internacionalista, hacer como se ha hecho con Palestina en muchos pueblos del mundo, pero ya sabemos que hay posiciones de países como Italia, como la misma Alemania, como el sector de la derecha a nivel del gobierno español y de otras que insisten en la militarización, que insisten en que se debe dar una solidaridad de boca, pero que en los hechos nos demuestran lo contrario, que se mantienen todavía acuerdos para Palestina, por ejemplo, de forma militar, de forma que nos llevan así. Y también está la situación presentada con Italia, ¿no? Con otras naciones que se dan esa parte de solidaridad, pero con la boca pequeña, ¿no? Con la boca pequeña. Y yo creo que es lo que he tratado de insistir en el día de hoy, que esa solidaridad esté en la calle, se manifieste en la calle, que podamos hacer como se ha hecho con Palestina, en el caso de Venezuela, porque son, inclusive con los mismos opositores, los mismos gusanos escuálidos que se le llaman allí en Venezuela, que se convenzan de que no es el problema de un cambio de régimen, no es porque, inclusive ni siquiera a esos escuálidos el mismo Trump los tenga en cuenta, no los tiene en cuenta, y eso ya muchos de vosotros sabéis. Y que no sigan insistiendo, que Anasagasti aquí no siga insistiendo en ese cuentico, que los mismos escuálidos, la misma EITB que sigue sustentando, porque es lamentable para mí que EITB, que yo la llamo su noticiero El Teleburro, porque esa expresión de noticias que da siempre Televerri, el mismo EITB, es sustentando la invasión y el bombardeo que ha hecho Estados Unidos. O sea, yo no me explico por qué una cabeza de un escuálido, o de pronto, si me pongo en el papel de un colombiano, vaya a permitir que bombardeen a Colombia. O sea, yo ahí no me explico. Y yo ni si, y no, y eso que yo estoy por fuera del país. Entonces, yo no acepto que se bombardee, así sea lo que sea, que se bombardee a nuestros pueblos, a nuestros países, a nuestras naciones, y se pase por encima esa soberanía internacional, se pase ese derecho internacional que nos protege, y con mayor razón debemos fortalecer a esos instrumentos internacionales que mal o bien han hecho, pero que tenemos que tener unas reglas de convivencia. Si no, aquí va lo que Charles Darwin dijo, la ley del más fuerte, que para allá vamos, yo creo. Entonces, bueno, en esa dinámica, en el caso nuestro, que tenemos la obligación de comentarle y de decirle a nuestros colombianos, ojo, que el siguiente es nuestro país, porque ya lo ha dicho. A pesar de que ayer haya dicho, no, es que hemos hablado muy bonito, muy de acuerdo, hemos estado dándonos el abrazo a nivel telefónico y tal, qué chévere. No, a pesar de eso, porque sabemos de ese monstruo que tenemos allí, de ese gendarme que tenemos allí en los Estados Unidos, y detrás de ellos los aliados europeos o las potencias plutocráticas que hay en el mundo, pues hermano, podemos esperar cualquier cosa. Y eso le estamos diciendo y le vamos a decir, por ejemplo, la semana entrante a la sociedad vasca, a la sociedad española, porque ya en el día de hoy es la última actividad que tiene Iván Cepeda en Madrid, que ya se vio con el presidente, que ya se habló con los congresistas, con los parlamentarios, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que habló con nosotros el pasado miércoles, que sí, estuvimos.
Cuéntanos cómo fue en Madrid.
Sí, bueno, estuvimos ahí desde muy temprano, el pasado miércoles 7.
Uh-huh. Antes de ayer.
Antes de ayer, que nos llevó a Madrid de una convocatoria que hacía la campaña de Iván Cepeda, que es una campaña que está organizada a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel del Estado español, pero también una campaña que tuvo esa organización puntual allí en Madrid, ¿no? Entonces, esos tres instrumentos fortalecieron para que las más de 600 personas coparan ese espacio en UGT, porque fue allí en UGT. Una de las cosas que debemos valorar, pues que debe ser un espacio mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. No pensábamos, indudablemente que no pensábamos que se iba a llenar, porque se llenó. Habían de pie 50 personas, que eran los camarógrafos, los periodistas, el círculo de seguridad del compañero Iván Cepeda, pero también por fuera quedaron más gente. Fuera del UGT, del sitio, de la sede, quedó por fuera mucha gente. Entonces, no esperábamos esa reacción por parte del pueblo colombiano, aquí de la diáspora colombiana, que reaccionara en una situación muy positiva frente a ese llamado que hizo estos tres instrumentos internacionales de la campaña de Iván Cepeda. Fue bastante interesante, terminó más o menos al filo de las 21:45 de la noche, ahí en esta sede, y con la participación de Iván Cepeda, de tanto colombianos y colombianas. Estuvo María José Pizarro como la jefa de campaña del Pacto Histórico de Iván Cepeda. Estuvo el compañero, bueno, el presidente, el de Relaciones Internacionales de UGT, que no recuerdo el nombre, Irene Montero, estuvo, que fue invitada. Estuvo también otra persona por parte del sector de migración, de los migrantes colombianos y colombianas. Estuvo el compañero que estuvo en el diálogo, que en los diálogos del 2012, ahora se me escapa, el compañero de Izquierda Unida, el secretario actual de Izquierda Unida, se me olvida ahora, y estuvo, él participó en los diálogos en Caracas, en Cuba, en La Habana, en el año 2012-2016, y pues las personas como más relevantes, Pizzarello, ¿no? El representante por ese Cataluña en Común, creo que es, allí en Cataluña, y que ha sido solidario, él es argentino, pero de nacionalidad española, y está la participación que hubo durante el desarrollo del evento, ¿no? La gente muy motivada, muy animada por las consignas desarrolladas. Y una de las situaciones bastante importantes que yo quiero recalcar en este momento es que una delegación de esa parte de la campaña de Iván Cepeda pues va a estar aquí en el País Vasco a partir del lunes, lo que es lunes 12, 3, martes 13, miércoles 14, a nivel de Euskal Herria. Entonces, de ahí después, el 15, estarán viajando a Barcelona a hacer como el mismo recorrido. Y en este caso vienen aquí la compañera María José Pizarro y estará también Óscar Londoño, que la acompaña a nivel de desde Colombia. Y también va a estar Santiago Mejía. Estos dos compañeros colombianos vienen dentro de la agenda con institutos de pensamiento progresistas. Entonces ellos se van a reunir con esta parte de los pensamientos progresistas. El lunes, y que nos toca aquí, lunes 12, pues vamos a estar con María José Pizarro. Vamos a estar hablando en el Parlamento Vasco, la vamos a acompañar, los vamos a acompañar allí al Parlamento Vasco, el comité de impulso que tenemos aquí a nivel de la zona norte, y estamos nosotros ahí incluidos. Entonces la vamos a acompañar, va a estar, y en las horas, eso van a ser reuniones con el intergrupo de apoyo del Parlamento, la reunión con Bildu también va a estar en esta dinámica, y con otros partidos, ¿no?, que se van a hacer los que están aquí en Vitoria-Gasteiz. Porque después, el martes y miércoles, estará con el PNV, con el PSOE, allí en las instituciones respectivas y los compañeros respectivos de allí, de Bilbao, ¿no?, principalmente. Entonces, el lunes estaremos, ellas van a estar a las 5 de la tarde aquí, desde los que nos estéis escuchando, podéis acercar, si queréis conocer a María José Pizarro, pues estará a las 5 aquí en Vitoria y estará aquí en los estudios de Alavedi Irratia. Y para Caixa Latinoamérica, le estaremos haciendo una entrevista de una hora con otros compañeros que van a estar aquí del Comité de Impulso, y a la vez pues queremos compartir con Alavedi Irratia pues ese espacio. No sé si se puede hacer conexión directa en ese momento a las 5 de la tarde con Zebra Videa, por ejemplo, no lo sé, es una propuesta que yo hago en este momento porque me sale, pero que sería hablarlo con los compañeros para que tengan en cuenta, ¿no?, si es necesario se hace la conexión y se conecta en Zebra Videa sobre esta parte importante, y que sea conexión a nivel nacional, ¿no?, a nivel nacional de Euskal Herria, porque a esa hora es la conexión nacional de la tarde, ¿no?, con Zebra Videa. Luego el martes estará la compañera pues haciendo reuniones institucionales con el Consulado de Colombia, estará con los colectivos colombianos, tanto de migración y de exilio, que nosotros también vamos a estar en esta reunión del martes a las 12 del día en el Casco Viejo de Bilbao, Casco Viejo de Bilbao, en la Rico Taberna, estaremos allí en la Rico Taberna, y luego estarán haciendo reuniones institucionales con los institutos de pensamiento progresista, con fundaciones que están en diferentes partidos, como la Fundación Alcartasuna, Irazar, por ejemplo, con la Fundación Alternativa, y son los compañeros que han venido desde Colombia los que van a hablar con estas instituciones. Luego tenemos a las 7 de la tarde, el martes 13, el conversatorio sobre migración y exilio, evento público, en la cual el título es Exilio, migración, retos en la revolución ética que propone el candidato presidente Iván Cepeda. Estaremos en el edificio La Bolsa de Bilbao. Es un conversatorio público, abierto, donde estará la compañera María José Pizarro, estará el compañero Andrés Celis, es investigador de la Comisión de la Verdad, y modera una compañera que hace parte del Comité de Impulso de la Campaña de la Zona Norte, Daniela Dávila. Pues allí estaremos nosotros también en esta actividad a nivel público. El miércoles 14 pues estará la reunión con el secretario general del PSOE de aquí del País Vasco, en la sede. También habrá la reunión con una fundación del PNV, sí, con el PNV van a estar ahí, y esto queda como ya da finalidad a la actividad de María José Pizarro y su comitiva, ¿no?, en la cual estaremos acompañando tanto aquí en Vitoria como también en Bilbo. Esa es como la dinámica y la proyección que quería compartir con todos vosotros, esperando que sean actividades positivas. Esta tarde tendremos a las 5 de la tarde, y estamos invitando, si nos escuchan allí en Bilbo y en Donosti, que estaremos frente al consulado de Colombia, ¿sí?, frente al consulado de Colombia, ahí al lado, al frente del Corte Inglés. Bueno, no va a esta cuña. Pero estaremos ahí frente del consulado para llevar a cabo una solidaridad al actual cónsul de Colombia, Edgar Rojas, porque pretenden cambiarlo por aspectos políticos que nosotros no entendemos, pero que lo quieren cambiar. Más cuando aún está haciendo cosas buenas. No sé si porque está haciendo cosas buenas lo quieren cambiar. Son aspectos en la cual pues estaremos nosotros también averiguando en ese aspecto, y sabemos por qué lo quieren cambiar, pero bueno, son cosas internas que nosotros mantenemos y que pues manejamos con mucha cautela, ¿no? Entonces, son aspectos que nos llevan a la solidaridad con el pueblo colombiano, con nuestro gobierno colombiano, para que el cambio que Colombia ha empezado desde 2022 pues pueda continuar con la candidatura del compañero Iván Cepeda Castro a la presidencia de Colombia 2026-2030. Esa es nuestra proyección.
Pues es que ricasco por este repaso de agenda. Antes de cerrar, me gustaría saber con qué canción quieres que cerremos la conversación que hemos tenido hoy.
Pues una canción que le han hecho recientemente a la República Bolivariana de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, la 00.
Canción por Venezuela, por supuesto. Y bueno, pues si quieres dedicarnos unas palabras de despedida, ¿cómo ves el futuro próximo a medio plazo en Venezuela? Unas palabras de ánimo.
Es tremendo de dónde empezar, y el panorama que tenemos es difícil para América Latina y el Caribe. Yo les invito, por favor, a que lean ese documento que está por ahí en internet también, el National Security Strategy of the United States of North America, para que lo leamos y podamos entender lo que está haciendo. Es un documento sacado por el mismo Donald Trump el pasado noviembre, y en la cual también el candidato presidente nos sugiere que lo leamos, nos invita a que lo tengamos en cuenta y que sea pues nuestro punto de análisis para todos, ¿no?, y todas. Y vuelvo a recalcar que ese pirata gringo, ¿no?, robará a los pueblos hasta que las ovejas se conviertan en leones. La unidad latinoamericana debe frenar la agresión de Estados Unidos. Nuestra debilidad infla al matón imperialista. Agur, agur, ¿cuándo pasa?
Ricasco,
dentro de lo posible, claro está. Dentro de lo que nos dejan.
Es que ricasco.
Hay un adulto jugando a la guerra como niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. Afirma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón.